¿Se imagina usted partir en un buque velero del puerto de Havre, en Francia, y llegar al Polo Sur, a la Antártida, para quedarse ahí durante el invierno polar, durante 9 meses, y luego regresar? ¿Y hacer esto en 1903? Pues es lo que llevó a cabo el explorador francés Jean-Baptiste Charcot y una tripulación compuesta de científicos y marinos a bordo del velero El Français y después, en 1908, en otro velero, el Pourquoi Pas. Jean-Baptiste Charcot es considerado el fundador y pionero de las exploraciones polares francesas. Médico de profesión, como su padre, el célebre neurólogo Jean-Martin Charcot, su gran pasión era el mar, llegando a convertirse en oficial de la Marina. También fue deportista de alto nivel, sobresaliendo en el rugby y las regatas. Tenía una fobia por los países demasiado cálidos y eran más bien los paisajes polares los que lo fascinaban. En 1902 navega hacia Islandia y atraviesa por primera vez el círculo polar ártico y se acerca a los glaciares. Pero es en el Polo Sur donde Charcot va a llevar a cabo sus dos expediciones más ambiciosas y prolongadas. Ambas partieron del puerto de Havre en Francia. Y es en esta ciudad, en el Museo de Historia Natural, que actualmente se puede visitar una muestra consagrada a Charcot y a sus exploraciones en la Antártida. La aventura Charcot, del Havre a la Antártica, es como se titula esta exposición concebida por Agnès Volz, la curadora de esta muestra especializada en la fotografía.
Es una exposición que da cuenta de las primeras expediciones de Charcot a la Antártida, las cuales partieron del puerto de Havre. En realidad son las dos expediciones más importantes que hizo Charcot, ya que en ambas se hizo una invernada, es decir, se pasó allá todo el invierno. Cada misión duró 2 años y son de hecho las expediciones más interesantes, más enriquecedoras que hizo, ya que trajeron muchas muestras y registros de allá. Más tarde, las expediciones que Charcot hizo después de la Primera Guerra Mundial en el Polo Norte, en Islandia, en el Ártico, son mucho más cortas, sin invernar. En todas lleva consigo científicos, pero no son tan espectaculares como las dos que hizo a la Antártida.
Ces expéditions, en plus avec le fait, moi je suis fasciné par le fait d'imaginer.
Yo estoy fascinada con el hecho de imaginarme quedarse ahí varado en un barco durante meses, más o menos en la oscuridad, pues es la noche polar. Podemos imaginarnos un poco la vida cotidiana de estos hombres, sus condiciones de vida. Eso es algo que me interesa mucho, es el lado práctico el que me divierte. Imaginar cómo vivían, todos los víveres que tenían que llevar. Algunos sufrieron oftalmía de las nieves o escorbuto. A veces tuvieron accidentes, pero Charcot era médico, así también otro tripulante a bordo. Jacques Louville, que lo vemos aquí posando en una de las fotografías frente a un leopardo marino que cazó. Él también era médico. Lo que me interesó fue el aspecto cotidiano de esos hombres, de esos marinos, un aspecto que me parece un tanto extraño.
Ça me semble un peu étrange.
La muestra refleja con fotografías y objetos las dos expediciones polares. La primera tuvo lugar en 1903 a bordo de una golata de 30 metros que Charcot mandó a construir y a la que llamó simplemente El Français. El barco zarpó del puerto de Havre el 22 de agosto e hizo varias escalas en la isla de Madeira, pero también en Buenos Aires, a donde llegó el 16 de noviembre y en donde, por cierto, fueron muy bien recibidos. Agnès Volz.
Cuando llegaron a América del Sur fueron muy bien acogidos, en Brasil pero sobre todo en Argentina, ya que ya también era muy conocido su padre, el neurólogo Jean-Martin Charcot, y había una colonia importante de franceses. El gobierno argentino pagó incluso todos los gastos para poner la embarcación de Charcot en dique seco, es decir, fuera del agua para hacer las reparaciones necesarias y poder dirigirse a la Antártida con un buque renovado.
Qui puisse repartir comme neuf.
Después de tantos meses de travesía, la Golata El Français llegó a la Antártida para pasar el invierno austral en la isla de Bute. La exposición muestra objetos cotidianos como un suéter en lana conservado asombrosamente bien, perteneciente a Benoît Boulon, uno de los tripulantes. En la muestra se ve también una foto del cerdito Toby, un regalo de los argentinos y que fuera la mascota de la tripulación durante toda la expedición. Quedarse invernando tanto tiempo requería una organización que se puede ver gracias a una selección de fotografías de la época. Agnès Woltz.
Aquí podemos darnos una idea de cómo se instalaron. Vemos un mapa que señala el lugar en donde el Pourquoi-Pas se colocó para invernar. También vemos las diferentes cabañas que construyeron alrededor. Una cabaña tenía un sismógrafo y otros instrumentos, ya que hicieron muchos estudios relacionados con el magnetismo terrestre. También construyeron varios iglús para colocar todo el material y los víveres que traían a bordo. Los depositaron en este lugar para hacer espacio en el barco y estar más cómodos. Quiero señalar que también había un iglú que funcionaba como letrina.
Jean-Baptiste Charcot era también un gourmet y el buen vino y las buenas viandas no faltaron en esta expedición para motivar a su gente. Agnès Woltz.
Vemos aquí una maqueta de la golata del Pourquoi-Pas que Charcot mandó a construir para la segunda expedición de 1908. Vemos también una fotografía con miembros de la tripulación a bordo. Había científicos, marineros, pero incluso un cocinero y un mayordomo. Charcot se esmeró para mantener el buen humor de su tropa, que el barco tuviera ciertas comodidades y también que sus hombres comieran bien. No solo por razones de salud, pero también para darse gusto, para motivarlos. Había pues vino, champaña, licores y el cocinero y mayordomo servían menús completos. Es algo increíble lo bien que pudieron comer.
Es increíble lo que pudieron bien manger.
En la segunda expedición de 1908, el Pourquoi-Pas va a invernar en la isla de Petermann. En ambas expediciones van a llevar a cabo diversas mediciones científicas. La curadora Agnès Woltz.
Il fallait qu'ils aillent chercher des informations qui manquaient à l'époque.
Tenían que ir a buscar informaciones que faltaban en aquella época, de cartografía, topografía, de la fauna, la flora, y la idea en ambas expediciones fue quedarse ahí para invernar, es decir, bloquear en el hielo el barco y pasar ahí el invierno austral. En cada ocasión se quedaron 9 meses varados en la nieve, y estando ahí salían en trineo o a pie para hacer pequeñas excursiones de observación. Para cada expedición, Jean-Baptiste Charcot llevó a bordo científicos, geólogos, glaciólogos, botanistas, y llevó consigo instrumentos para medir la temperatura del aire, del agua, medir la salinidad, la radiación solar, el viento, la humedad, y cuando Charcot regresó a Francia, llegó con una enorme cantidad de información que no existía en aquella época.
Qu'on n'avait absolument pas à l'époque.
En la muestra se pueden ver algunos de estos instrumentos que Charcot utilizó en la Antártida. Para Agnès Woltz, Jean-Baptiste Charcot era diferente de los exploradores de la época, como por ejemplo el noruego Roald Amundsen, el primero en llegar al Polo Sur en diciembre de 1911.
La particularidad de Charcot es que realmente tenía un espíritu ante todo científico, no de conquista. No se aventuró, por ejemplo, en las tierras que exploraba en aquella época el británico irlandés Ernest Shackleton. Dejó a cada explorador su ruta y fue muy apreciado por eso, por los científicos y por los miembros de las sociedades geográficas del mundo, porque justamente no tenía ese espíritu de conquista de ser el primero en llegar al Polo Sur. Eso no le interesaba. Lo que le interesaba era el estudio científico en sí, el poder traer elementos para conocer mejor esa tierra, y el mismo Shackleton va a decir de Charcot que era un polar gentleman, un caballero polar, porque justamente Charcot había hecho un trabajo de fondo, sobresaliente, sin pisotear a los demás, y por ese aspecto fue muy apreciado.
Donc il a été très très apprécié de ce côté-là.
Las dos golatas de las expediciones, el francés y el Pourquoi-Pas, tuvieron diferentes destinos, como nos explica Agnès Woltz.
Et donc quand il est revenu
De regreso a bordo del Français, Charcot y su tripulación volvieron a pasar por América del Sur. pero el barco se había dañado al chocar con una roca y en Buenos Aires se observó que el navío no estaba en buen estado para hacer toda la travesía de regreso. Charcot y su tripulación regresaron entonces a bordo de una compañía naval. Los víveres que le sobraron los donaron al Hospital Francés de Buenos Aires. Vemos aquí una tarjeta postal de la época del hospital. El gobierno argentino, por su parte, adquirió el Français, lo reparó y lo rebautizó el Austral, y funcionó durante un tiempo para tomar las medidas de las estaciones de meteorología que había entre Argentina y la Antártida. Para la segunda expedición, sí pudieron regresar con el Pojuapa y llegaron a Rouen el 4 de junio de 1910. Fueron recibidos con bombos y platillos, había muchísima gente en el muelle, de hecho también hubo mucha gente cuando zarparon. Se dice que en cada ocasión hubo 20.000 personas reunidas, me parece una cifra enorme, pero bueno.
20.000 personas, me parece enorme, voilà.
Muchos años más tarde, en 1936, Jean-Baptiste Charcot muere trágicamente a bordo del Pourquoi-Pas en Islandia durante una tempestad que hizo naufragar la embarcación. Pero la importancia de Charcot permanece, como recalca Agnès Volz.
La importancia de Charcot es que fue el primer francés que se interesó en los polos. Al principio del siglo XX ya había varios países que se habían lanzado en esta búsqueda, pero Francia está totalmente ausente, mucho más interesada en las colonias. Y Charcot, quien era un visionario, intuyó la importancia de los polos y gracias a él, Francia entró en esa conquista. No en una conquista territorial, pero en una conquista científica. Fue él quien comenzó esta incursión que luego va a continuar por Émile Victor, quien fundó las expediciones polares francesas, que luego se convertiría en el Instituto Polar Francés Paul-Émile Victor, el IPER. Gracias a Charcot, ahora Francia tiene un pie en la Antártida, esa tierra que es una tierra internacional. Francia tiene ahí una base científica. Y si Charcot no hubiera decidido hacer esas dos expediciones a la Antártida, no sabemos si ahora estaríamos presentes en esta parte del planeta. Podemos plantearnos la pregunta.
¿Es que en serait de même? On peut pas le savoir, mais on peut quand même se poser la question.
La muestra consagrada a Jean-Baptiste Charcot en el Museo de Historia Natural de Havre puede visitarse hasta el 3 de enero del 2021.